tiene algo que esconder. ¿Ves lo que quiere un payaso? Alguien que sea su relajo. Por eso yo digo así, mucha experiencia para que me oiga y te relajo. Mucha experiencia para bailar su rock and roll. Mucha experiencia para que me oiga y te relajo. Y no es bien mucho para mi
saludo a todos los oyentes de la Mesti Sonora. Rola Verde, quien les habla en esta linda tarde que está más o menos fresca, ¿cierto? A través de la radio San Joaquín 107.9 FM y por internet www.radiosanjoaquin.cl. Saludamos también a mi compañero Mircore. Muchas buenas tardes, Mirko, ¿cómo
muchas,
estás?
Muchas y muchas buenas tardes. Aquí estamos en otro lunes de Mesti Sonora en Radio San Joaquín, en el 107.9 FM y www.radiosanjoaquin.cl, con esto que realizamos cada semana, aparte de la música negra, morena y mestiza de todo el mundo. Y hoy tenemos un especial, así como lo venimos haciendo hace un tiempo, de, en este caso de música de un país, pero principalmente más que de un país, de una escena, de una importante escena musical de Latinoamérica y, por qué no decirlo, del mundo entero.
Así es, el programa se basa, bueno, en un especial de Argentina mestiza. Así que invitamos a todos los que nos escuchan a difundir este programa, también a ser parte de nuestra red en Facebook, www.facebook.com/mestizonora, y a que nos envíen sus proyectos musicales al mail lamestizonora@gmail.com. Y bueno, el primer tema, el que escuchamos de fondo, se llama, como él mismo lo decía, Mucha Experiencia, y es de un grupo llamado Los Pericos, un gran grupo, antiguo por lo demás. Mirko, ¿qué piensas de este grupo?
No, mira, siento que Los Pericos, y en realidad la mayoría de los grupos que vamos a escuchar hoy, tienen un carácter súper fundacional en lo que el rock y la música mestiza actual en Argentina.
Así es.
Los Pericos fueron uno de los primeros grupos de reggae de Argentina y también de Latinoamérica, principalmente del sonido reggae. Hay otros, después se difundió un poco más en Argentina con Los Pericos, posteriormente aquí en Chile con Guana, y también llega un poco más el reggae. Tiene carácter más espiritual y todo, pero Los Pericos rescatan un poco lo que es la esencia musical del reggae y adaptado también a lo que es la sociedad argentina.
Por
creo
supuesto.
Que uno de los grupos importantes a nivel latinoamericano en cuanto a este tipo de sonido y principalmente también súper precursores de lo que es el rock mestizo latinoamericano.
Así es. Entonces, con estas sabias palabras de nuestro compañero Mircore, vamos a ir a la bienvenida de nuestro programa.
Bienvenidos a La Mesti Sonora, un viaje por la música negra, morena y mestiza.
Así es, bienvenidos entonces a todos nuestros radioescuchas. Una vez más los lunes a las 8 de la tarde. Empezamos entonces a hablar un poco de la biografía y obra de nuestros pericos. Los pericos entonces comienzan a tocar en 1986, ya aproximadamente hace 27 años. Empezaron como un grupo de amigos que se juntaban, como siempre todas las bandas, ¿cierto? Para interpretar algunas músicas, hacer algunos covers que les gustaban, como pues en este caso en el reggae, ¿cierto? Como grupos como Toots and the Maytals, Bob Marley, Peter Tosh, y también después se transformaron, como ya lo decía el Mirko, en una importante banda de reggae argentina. En 1987 ellos lanzan su primer disco, El Ritual de la Banana. Sus ventas alcanzan 180.000 placas y lo convierten en el disco más vendido del año, otorgándole el título de triple platino. Sus primeros cortes, El Ritual de la Banana, Jamaica Reggae y Nada que Perder, escalan rápidamente el ranking entre los más pedidos y escuchados. Se convierten entonces en verdaderos clásicos. Esto de verdad que son clásicos del reggae latinoamericano.
Así es.
Y bueno, otra cosa que ayudó como para este éxito fue la aparición de la banda en la película El Profesor Punk, que es una película obviamente latinoamericana. Y la prensa también los distingue como grupo revelación en 1988. En Argentina, a través de Los Pericos, muchos jóvenes comienzan a conocer e interesarse por Bob Marley y este género musical de origen jamaicano. Ya en 1988 ellos graban King Kong, producido por Herbert Viano, de Paralamas, y es un disco donde tiene temas como Fronteras de América, Chenena, Ocho Ríos, entre otros, y bueno, no dejan de sonar en las radios, entre otros lugares. Así que... En momentos entonces el reggae comienza a tentar a la gente que está a cargo de toda esta empresa o mercado de la música y llaman a los aficionados de estos ritmos a que lleguen a Buenos Aires, grupos como UB40, Eddie Grant, Jimmy Cliff, entre otros. Ya en 1990 los Pericos sacan su tercer disco de estudio que se llama Rabadub Style. Es como se escribe...
Robado,
pero acá ellos hicieron como un...
Lo argentinizado.
Exacto, que es Rap Adap con A, Style, así es, Mirko. Luego ya en 1992 lanzan su cuarto álbum, Big Yuyo, que creo que es uno de los álbumes más conocidos, donde muestran sus temas como Melate, Waiting for Your Love, Hacer lo que quieras, entre otros, que son claramente... una muestra de lo que es ya la banda como más madura, ¿cierto? Y bueno, ellos han presentado miles de shows, miles de... tienen muchos discos, en realidad tienen como 9 discos y fueron invitados a participar en el Internacional Festival de Reggae Sunsplash, que eso se realiza en Jamaica. Y Jamaica los declaró también como una de las bandas representantes del reggae aquí en Latinoamérica. Así que más o menos esa es la historia de los Pericos, que tienen bastante bagaje y que últimamente lo último que han hecho ellos ha sido, bueno, obviamente como todos ya sabrán, Baiano, que es su vocalista y el principal o el líder de la banda, se ha salido de la banda y está haciendo su carrera como solista. También buscando como mucho la música latina y lo que es la música popular. Y la banda Los Pericos siguió como tal y ellos hace poco hicieron un nuevo álbum rescatando, recopilando todos los temas de grandes éxitos, y también vinieron hace poco acá a Chile.
Yo no sé si será el último, pero hay un disco de Los Pericos con su nueva formación, o sea, con su formación después de Baiano, que se llama Pericos and Friends, o and Friends,
ajá,
o
sí.
Amigos. Es, y ahí hay unas buenas versiones, sí, de temas de Los Pericos con...
Con Toots and the Maytals.
Claro, con un montón de músicos jamaiquinos, latinoamericanos, con Guanguana, Los Cafres. Es un buen disco que es bueno visitarlo también porque aparecen temas clásicos de los Pericos, no sé, por Rana, Uruguay, etc.
Ajá.
Pero claro, en versión con el otro vocalista y también con vocales de... grupo reconocido dentro de la escena de reggae mundial. Un buen disco para visitar también y entender que Los Pericos siguen vigentes como Pericos.
Así es. Otra cosa importante de resaltar, o por lo menos importante para mí, es que llegamos al momento subjetivo del programa tan rápido. Pero bueno, debo decirlo. Lo que pasa es que Baiano hizo en un tiempo para el canal Telesur, si no estoy mal, que es un canal venezolano,
sí,
un programa que se llamaba MP3, Música por Tres. Y la idea de este programa era que él visitaba distintas regiones latinoamericanas donde había, pues como decía anteriormente, músicos y música popular, música tradicional de cada lugar. Hizo programas tanto en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Guatemala, con música, digamos, autóctona y música, digamos, actual. Pero sobre todo él visitaba estos lugares con la intención de hacer una intervención, por ejemplo, en un programa de... En el programa de Colombia, valga la aclaración, había un personaje que vivía mucho tiempo en Argentina y hacía 40 años que no iba a Colombia, y él lo llevó a visitar a su familia a Colombia, visitó Bogotá, y todos sus hermanos eran como músicos también. Era un músico de cumbia así bastante reconocido, que lamentablemente no me acuerdo el nombre en este momento, pero era eso, como hacer una intervención en el espacio y pues además llevar la música latina a darle pues el renombre que verdaderamente tiene.
Así es, Rolando. ¿Con qué vamos a continuar este especial de música, de rock mestizo argentino?
Vamos a continuarlo con una banda muy importante que también se presentó hace poco acá en Chile, pero no sin antes resaltar o rescatar una pequeña reseña de lo que es la música argentina.
Así es.
Entonces, la música de Argentina tiene una larga historia y obviamente muchas variantes locales y regionales, como en todos los lugares, ¿cierto? Esta involucra orígenes, influencias muy diversas. Dentro de las formas musicales más conocidas internacionalmente, obviamente, está el tango, que se desarrolló principalmente en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero en lo que se denomina interior del país, que son las provincias, es más fuerte la música folclórica. A partir de la década de los 60 se desarrolló una variante propia del rock cantado en español, conocido como rock nacional, y en la misma década comenzó a cultivarse ampliamente la balada romántica latinoamericana, es decir, como que el rock y la balada eran, estaban al mismo tiempo. La música clásica y la ópera tienen un amplio espacio como compositores e intérpretes de fama mundial, y otros estilos musicales cultivados en Argentina son también la música de los pueblos originarios, el bolero, el jazz, el reggae, la música electrónica, la cumbia, el punk, el heavy metal y la música infantil, entre otros. Por supuesto, no, lo que nos atañe y corresponde es la música mestiza, que básicamente a partir de los años 80 se gestó en casi todos los lugares de Latinoamérica. Y es así donde vamos a empezar, o vamos a escuchar mejor, a un grupo muy reconocido y que todavía tocan y se van a presentar por sí solos aquí en la Mesti Sonora.
Yeah.
Estás escuchando La Mestisonora en Radio San Joaquín.
Y continuamos entonces aquí en La Mestisonora después de escuchar a este gran grupo que es Los Fabulosos Cadillacs, un hito en lo que es el rock o la música mestiza de Argentina.
Claro, un grupo que parte con la influencia del ska y se va transformando, siempre manteniendo su esencia, y uno de los referentes máximos del ska y del latinoamericano, pero también con el tiempo va haciendo lo que nosotros denominamos hoy por hoy música mestiza.
Así es. Entonces la historia de Los Fabulosos Cadillacs comienza también por allá en el año de 1985. Bueno, como que era lo mismo. Chicos que se juntaban y decían que tenían que hacer un grupo de música. Obviamente en ese momento cuando hay juventud uno tiene todo el ánimo, todas las ganas de ejecutar. Y empezaron a juntarse estos chiquillos y hicieron covers como grupos de Madness, Special, de Selector y English Beat. Como decías tú, ellos empezaron a tocar lo que era la segunda ola del ska o el two-tone, que venía desde Inglaterra, ¿cierto? Que ya estaba incorporado un poco más el rock en el ska. Y pues copiaban también la imagen de estas bandas. Y por un corto periodo este grupo se llamó Cadillac 57. Y cambiaron su nombre hasta que una de sus primeras presentaciones en uno de los muchos pubs donde se presentaban, los presentaron a ellos como Los Fabulosos Cadillacs. Entonces de ahí que quedó el nombre de este grupo. El primer show del grupo fue el día 19 de enero de 1985, cacha, al otro día que yo nací, en Vía Fellini de la ciudad del Mar del Plata. Y también empezaron a circular como en la parte under de Santiago, iba a decir, de Buenos Aires. Saltaron el poco tiempo en hacer discotecas, a sonar en las radios y también a aparecer en las revistas. Cada vez este grupo tenía más convocatoria. En 1986 grabaron su disco debut, Bares y Fondas, que es un disco yo creo que inolvidable, ¿cierto? Y también empiezan a salir un poco más de lo que es la parte de Buenos Aires. Ellos comenzaron a juntarse bajo como 6 personas principalmente. Los nombres de estas personas son Mario Spierman, Aníbal Rigosi, Gabriel Fernández, que es el mismo Vicentico, Flavio Chanchirulo. Pero ninguno de ellos sabía como de música, como que fueron las ganas las que hicieron que formaran una agrupación. Y obviamente luego de eso ellos empezaron a profesionalizarse, pues hasta lo que es hoy en día, que son la Mansa Banda, ¿cierto? Y así ellos empezaron con esta banda. El origen de su nombre, por un pequeño tiempo el grupo se llamó Los Cadillac 57, como ya lo dije, y era en honor al modelo del auto del bajista del grupo, que es el señor Flavio, que es todavía partícipe del grupo, y también alcanzaron a hacer algunas actuaciones con ese nombre. Pero en una reunión en la que tuvimos en la casa de Vicentico, decían ellos, decidimos entre todos cambiar el nombre, ya que Cadillac 57 no le gustaba a su manager, que se llamaba Poppy Manzanedo, y luego de varias propuestas quedó como Los Fabulosos Cadillacs, y también nos pidió que diseñáramos un logo, y allí salió el sombrero ska y su respectiva banda blanca y negra a cuadros que diseñó Nacho Goldfinger. Así que entre los bares y entre Y entre como que no les gustaba mucho, no pegaba mucho ese Cadillac 57, cambiaron su nombre. Así que después ellos editaron su primer álbum, Barrios y Fondas, en 1986. Y ese álbum se iba a llamar Noches Cálidas en Bares y Fondas. Pero decidieron abreviarlo, quedando con el nombre actual. Y ese disco lo lograron dar a conocer ante el público, siendo mayoritariamente desechados y odiados, por la prensa, pero a la vez ganando, aunque de forma menor, un público fiel. Previamente a la grabación de Bares y Fondas comenzaron los ensayos en la discoteca Gas, allá en Argentina. También se hacían pequeños recitales en River, entre otros lugares. Y eso lo hicieron durante 2 años. Bueno, ya después con el tiempo ellos empezaron a grabar bastantes discos. Y digamos que la crítica decía que en este país se tiene un concepto totalmente equivocado de lo que es una buena y mala letra. La pauta es que la gente cree que Fricciones, que es una de las canciones, perdón, Fricción es un grupo intelectual, o que Baglietto es un buen compositor. No es así, las letras de los Twists son mil veces mejores que la de Fito Páez, por ejemplo. Son más inteligentes y escriben la realidad mucho mejor. Creo que nosotros, por lo menos, no escribimos estupideces, que no decimos que está todo bien, que no somos ni Palito Ortega ni Soda Stereo, decía Vicentico. Bueno, los criticaban bastante por sus letras. Aunque el disco en su momento no fue tan aceptado por ser una banda nueva y desconocida, con el tiempo han salido diferentes singles que ahora son clásicos de los Cadillacs, como el tema que estamos escuchando de fondo. Y otros temas que han sido clásicos son Yo Quiero Morirme Acá, Silencio Hospital, entre otros temas. Así que bueno, esa era más o menos a grandes rasgos la biografía de lo que es la banda de los Fabulosos Cadillacs. Pelado, sé que soy un pelado loco.
Conchetas, miradas, peletas y hombres encajados en Yoruchi. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste?
I'm
Estás escuchando La Mesti Sonora en Radio San Joaquín.
Continuamos en La Mesti Sonora en el 107.9 FM y en www.radiosanjoaquin.cl para todo el mundo. Sonaba de fondo y sonaba anteriormente La Rubia Tarada con Sumo, otro de los grupos fundacionales dentro del rock y que trae también influencias, mestizaje musical de la vieja escuela en Argentina. Sumo, una banda que comienza a tocar a fines del año 1981 con el liderazgo de Luca Prodan, quien llega a Argentina, según propias palabras, huyendo de la heroína. Uh-huh. Luego de haber también tocado y estado ligado a la música directa o indirectamente en Londres. En un principio la banda tuvo una baterista inglesa que era la partner de Luca Prodan, llamada Stephanie Nuttall, pero al comienzo de la guerra de las Malvinas y ante el temor de su familia, temor obviamente a algún tipo de represalia y todo lo que tiene que ver con este patriotismo, que fue súper fuerte y marcado en lo que fue el conflicto de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra, ella retorna a Inglaterra, valga la redundancia. En su lugar ingresa al grupo el batero Alejandro Sokol. Sumo debe su nombre a la conocida práctica de lucha japonesa, el sumo, y desarrolló una línea musical que abarcó en forma excelente, y para esos años estamos hablando de un grupo aún más antiguo que los dos con que abrimos el programa, tanto los Fabulosos Cadillac
como los Pericos.
Bueno, ellos abarcaron en ese tiempo, en el 81 ya, mezclando lo que era el rock progresivo con el ska y el reggae principalmente.
Así es.
Luego de varios años tocando en el circuito de bares en Buenos Aires, en 1985 graban su primer disco, Divididos por la Felicidad. Previo a ello sí habían editado un cassette independiente titulado Corpiños en la Madrugada, que sería reeditado años más tarde. Rápidamente se convierten en una banda de culto debido al carisma de Luca Prodan, su vocalista y líder, además de la potencia y la calidad de su música. Su carrera fue breve pero exitosa y súper vertiginosa. Lo llevó a convertirse en una de las bandas más importantes de la historia del rock argentino, con clásicos como el que suena de fondo, La Rubia Tarada, o Los Viejos Vinagres, Heroín, Calla, Que Me Pisen, entre otros. Y en diciembre de 1987 muere Luca Prodan, el vocalista y líder de este grupo, a causa de un paro cardíaco, lo que da fin a la banda, a Sumo. Y esta banda se reúne para realizar una última actuación y rendirle homenaje a Prodan en 1988. Y luego de esto sus integrantes se dividen y forman dos bandas que también son súper reconocidas en la escena del rock argentino, Las Pelotas y Divididos, que con el paso del tiempo se convirtieron, como decíamos anteriormente, en pilares también importantes dentro del movimiento musical en Argentina.
Así es. Yo creo que este grupo es un gran grupo y bueno, este personaje fue un gran personaje, así entero rockstar y...
E intenso, claro.
Intenso, duró poco, vivió poco por lo mismo, por toda su... Bueno, yo creo que por todo lo que le tenía en su mente y porque además abusó de las drogas así, brígidamente.
Claro, y más allá del carisma de Luca Prodan, quiero rescatar lo que decíamos en la descripción del grupo, que fue un grupo súper visionario en mezclar estilos musicales, en traer esa mezcla a Latinoamérica. Ajá. Y que finalmente luego de la muerte de Luca Prodan se empieza a valorar aún más, porque claro, me imagino que en el tiempo más contemporáneo se escuchaban estos temas que eran como los más hit, pero escuchar todos los temas de Sumo, los lados B, son temas que en este momento podrían estar perfectamente en lo que es la escena musical argentina perfectamente y reconocidos como tal. Yo creo que es un grupo súper visionario,
sí,
para la época. Hay grupos que hacen manifiesta y explícitamente su influencia por Sumo. Se me viene uno a la cabeza así inmediatamente cuando escucho Sumo, por ejemplo aquí en Chile, a la Floripondio. De hecho yo lo encontraba muy similar hasta que la Floripondio decide grabar temas de un par de temas de Sumo dentro de su repertorio, como Fuck You, y ahora en el último disco graban el reggae de Paz y Amor.
Excelente. No sabía eso de que la Floripondio había hecho covers de este grupo.
Así es.
Sí,
y bacán. Claro, también hay que poner, no es malo comparar en el sentido de quién es mejor o peor, pero también podemos rescatar en la performance de la Floripondio, Almacha, que recuerda un poco principalmente lo que son los archivos audiovisuales de cómo era el desplante de Luca Prodan en el escenario.
Claro, excelente. Muy bien, Mirko, por tu aporte. Yo aprendo
mi aporte
mucho
subjetivo.
Aprendo mucho contigo en el programa. Excelente. Entonces ahora vamos a seguir viajando por Argentina y vamos a presentar un grupo que para mí es uno de los grupos, o de mis grupos favoritos de Argentina. Y este grupo se llama nada más y nada menos que Todos Tus Muertos. Y vamos a escuchar su tema Mate aquí en la Mesti Sonora.
En la Mestiz Sonora en el 107.9 FM y en www.radiosanjoaquin.cl, donde estamos solamente con la señal online, ya que nuestro streaming está medio intermitente, así que escúchenos por la señal online, la gente que nos escucha todas las semanas por internet. Pasaba Todos Tus Muertos, una de las bandas ya derechamente mestizas. Abríamos este especial de rock mestizo argentino con tres bandas que son conocidas a nivel de la opinión pública: Los Pericos, Sumo, Los Fabulosos Cadillac. Pero ya entramos al área chica con grupos que vienen de la segunda oleada del rock mestizo argentino, y entre ellos está obviamente Todos Tus Muertos, grupo que fusionó el punk rock, el reggae, el rap, y se formó en 1985, integrado por Félix Gutiérrez en el bajo, Horacio Villafañe en guitarra, Cristian Ruiz en la batería y Fidel Nadal en la voz. El nombre de la banda tiene varios orígenes, entre ellos la encíclica papal Totus Tus, los 30.000 desaparecidos de la dictadura militar y también la muerte en vida que sufría y que sufre la juventud al tener todas las puertas cerradas, según las palabras del grupo. Si bien la tendencia por aquel entonces se inclinaba hacia el punk rock, Todos Tus Muertos no dejaba de lado otros ritmos como el reggae y el hardcore. Lo primero en escucharse de ellos fue el sencillo, el demo Noche Agitada de Cementerio, producido en 1986, pero 2 años más tarde, en 1988, lanzan su primer disco homónimo, Todos Tus Muertos, que le entregaría algunos temas ya reconocidos que los llevaron a tener una difusión a mayor escala y también a generar algunas giras por otros países fuera de Argentina. Luego, 3 años sin grabar, en 1991, Todos Tus Muertos lanza al ruedo Nena de Hiroshima, su segundo álbum de estudio. Aquí empieza a notarse un poco más el alejamiento del punk rock y el hardcore, empezando a definir la identidad musical del grupo. A eso también le siguió la invitación que hiciera Manu Chao en esa época con Mano Negra a Fidel Nadal para embarcarse en la gira Tren de Hielo y Fuego, que durante casi un año recorrió Colombia mientras el grupo Mano Negra grababa Casa Babilón. Fidel acompañó a Mano Negra por distintos lugares de Latinoamérica y tuvo una marcada influencia en el producto discográfico final. De vuelta en Argentina y ya con Pablo Molina como segunda voz y Pablo Potenzoni en la batería, Todos Tus Muertos graba su disco, el más reconocido y el que los catapulta finalmente al reconocimiento público en la escena del rock latinoamericano y mestizo, Dale a Origen.
Así es.
Un disco que en el cual participaron, entre otros, el propio Manu Chao, Fermín Muguruza, algunos músicos de Fabulosos Cadillacs y de Los Auténticos Decadentes. Hay historia en común con Los Auténticos Decadentes. Puede decirse que aquí es donde el grupo mostró su madurez musical, la fusión perfecta entre estilos como el reggae, el ragamuffin, el rap y el hardcore y otros ritmos latinos. Así lo demostraron. A partir de este trabajo logran participar en diversos festivales en Argentina y hacer grandes giras internacionales. Una de estas presentaciones es en 1995 en el Estadio Cemento, donde se graba el disco en vivo, el primer disco en vivo de Todos Tus Muertos, Argentina te asesina, cuyo arte de carátula contiene un collage con el rostro de cientos de desaparecidos de la dictadura militar en Argentina. Para esa época, Fidel, luego de un viaje a Jamaica, se junta con su hermano Amílcar Nadal y también con Pablo Molina para poner sus letras y voces sobre rhythms originales jamaiquinos de diversos estilos, pero diversos estilos ligados al reggae, obviamente, dancehall, ragamuffin, utilizando sistemas de sonido básicos y populares en ese entonces, y crean el proyecto Lumumba en 1997, y también cumplen un viejo deseo de editar sus propios discos en un sello, el sello TTM Discos, recuperando también para ellos los máster de todos los trabajos anteriores y editando a otras bandas como Cienfuegos, Caramelo Santo y el propio Lumumba. Ese mismo año editan Subversiones, un disco de covers y reversiones de sus éxitos. En 1998 lanzaron otro material, el disco El Camino Real, su cuarto trabajo en estudio. Este álbum contó con nuevamente con muchos invitados como Manu Chao, Cristian Aldana del Otro Yo, Fermín Muguruza. Sin embargo, ese mismo año se separan. Nadal profundizó en lo que era la cultura Rastafari y editó algunos álbumes reyes con la participación de Pablo Molina, mientras Villafañe volvería al punk. Finalmente la banda, después de ese receso de 1998, se acaba el año 2000. Fidel siguió junto a Pablo en su proyecto de Sound System, entregando obviamente su trabajo a un tema más espiritual. Ya mencionábamos que en ese tiempo ya Fidel estaba comprometido principalmente con lo que era la cultura Rastafari. Los otros integrantes intentaron seguir con el espíritu de Todos Tus Muertos 2 años más tarde bajo el nombre de Los Muertos, para luego volver a presentarse en vivo usando el nombre original. Luego de 4 años de inactividad, Todos Tus Muertos vuelve a la escena ya en el 2004 y con Pablo Molina en la voz como único cantante. Sin embargo, en el año 2011 muere Horacio Villafañe, uno de sus fundadores, a los 48 años a causa de una hemorragia digestiva que dicha hemorragia ya lo había obligado a cancelar una gira por México. Y después de la muerte de Villafañe, Todos Tus Muertos se disuelve definitivamente.
Él era el bajista de la banda. Oh, qué terrible. Bueno, pero esta banda igual es súper buena, a mí me encanta, me encanta. Y creo que también ellos supieron bastante. Bueno, en este
él
tema.
Él era el guitarrista.
¿El guitarrista? Mm. Ah, ya. En este tema en especial, Mate, encuentro que hacen una. Bueno, en su letra, obviamente, una difusión de lo que es la cultura popular argentina, así a su máxima expresión, pero también.
Iconizada con el brebaje más popular de Argentina.
Exactamente. Pero también esa mezcla entre los tambores que hacen a la mitad y luego esa explosión del punk así como ¡pah! Es súper súper buena y es una, digamos, como una buena amalgama que tienen ellos. Y en casi todas sus canciones son así, como que pasan de un momento así, fue un súper hardcore y luego ya más lento, más piola, con esta movida o con esta volada de lo que es el, digamos, el reggae o el roots reggae o el lovers reggae también que hacían.
Así. Oye, y como escuchábamos también otro tema de Todos Tus Muertos con Los Auténticos Decadentes, que era una banda amiga, hermana, y que compartían escena y también integrantes, escuchemos a Los Auténticos Decadentes, una de las bandas más populares de la música argentina.
Así es.
Espectacular, donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente. Mira, esta noche no se la pueden perder, una noche para toda la familia. Bienvenido, Los Caracoles del Cose. los soldati, los chiflados de abasto, los primados de un paternal. No se la pueden perder. Gracias por estar con nosotros en este corso, el corso de la familia. Señora, atención a todos los chicos, el choripán se está vendiendo solo un pesito choripán, la nieve del primo, la auténtica, $2. La señora que está en el palco con el bebé, por favor, si lo puede correr, porque los chicos lo pueden lastimar. La señora que está en el palco corriendo al bebé, por favor, porque los chicos con el ropa por ahí lo pueden lastimar. Corriendo seis chicos para un costadito, por favor.
Estás escuchando La Mesti Sonora en Radio San Joaquín.
Así es, continuamos entonces aquí en la Radio San Joaquín 107.9 FM, Radio Comunal, y también a través de internet www.radiosanjoaquin.cl. Para los que nos escuchan a través de internet, solo se puede escuchar la radio online porque la cámara o el streaming está fallando. Y aprovechamos de mandar dos saludos, por lo menos yo, dos saludos de a las personas que nos están escuchando. Un saludo para Vicente, que siempre nos escucha, o casi siempre, compañero y ahí parcero de la Manso Piño o de las Batucadas. Un saludo y un abrazo, gracias por escuchar. Y también a Víctor Céspedes, que nos escucha desde la ciudad de Coquimbo. Un gran abrazo y beso para ti. Gracias por escucharnos. Y Mirko, no sé si tú tienes algún saludo.
Yo no sé si alguien me estará escuchando. Si me gustaría saludar a Maricela Franco Campos, que es mi compañera. Un besito.
Un besito. Un abrazo. Muy bien. Entonces continuamos para hablar de este grupo que se llama Los Auténticos Decadentes. Y como todas las bandas que hemos presentado hoy, este grupo también nace a mediados de los 80s, más o menos en 1986. Un grupo de amigos de barrio se reunía para armar una banda de rock y tocar en peñas de colegio o en festipunks, que se llamaban. Ellos eran Los Auténticos Decadentes, y en ese entonces el grupo estaba integrado por varios... Tenían apenas 18 años y disfrutaban de los grandes momentos de su adolescencia, pero su crecimiento como grupo fue aumentando y ya en 1987 tocaban en pubs y fiestas de Buenos Aires. En 1990 llegaron a su primer disco con el título El Milagro Argentino, grabado en caóticas sesiones en los estudios Panda. Los temas del disco explotaron en las radios y las hinchadas de fútbol adoptaron las melodías Loco, Entrega el Marrón y Ven y Raquel, que es un clásico ese de Ven y Raquel. Y aprovechando este momento de auge, comenzaron inmediatamente su segundo disco, Supersónico, un disco más armado en cuanto a sonidos y un estilo más definido. Junto a Alberto Castillo grabaron Siga el Baile, el hit del tercer álbum, Fiesta Monstruo, en 1993. En total han realizado más de 1000 shows en vivo y lograron vender 300.000 discos. En 1995 prepararon el cuarto trabajo discográfico, Mi Vida Loca, con diferentes ritmos que van desde la chacarera hasta el ska y el reggae, generando clásicos bailables y que hasta el día de hoy no faltan en ninguna fiesta o evento. Para el año 1997, Los Decadentes tenían listo su quinto disco, Cualquiera Puede Cantar, que continuó con el estilo festivo y además incorporó más hits a la lista de temas bailables del boliche, boliches y fiestas. Durante 1998 y 1999 giran por Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela, Estados Unidos y España. Y comienzan a preparar su próximo disco, este se titula Hoy Tras Noche, en el año 2000. Los Reyes de la Canción es su siguiente disco, salió a la venta en el año 2001 y se trata de un compilado de grandes éxitos que incluyen el tema Gente que No, tema que escuchamos hace un rato acá, una versión para un disco a beneficio lanzado en todo el mundo, Red Hot y Latin, interpretada junto con la banda Todos Tus Muertos en el año 1996. Finalizan el año 2003 lanzando su disco Sigue Tu Camino y al año siguiente, en el 2004, sale a la venta el disco titulado 12 Vivos, con versiones en vivo de sus más grandes éxitos junto a artistas invitados como Ataque 77 y Javier Calamaro, entre otros. En el 2006, y como festejo de los 20 años de su formación, deciden hacerlo a lo grande editando Club Atlético Decadente, el octavo disco. Irrompible se llama su siguiente disco, editado en 2010 con un título que hace honor al grupo. Los muchachos parecen irrompibles, inseparables. Su función principal fue el ska. Suelen tocar una cantidad múltiple de géneros y fusionarlos, como la cumbia, el pop, el cuarteto, el candombe, el bolero, etc., formando así un sonido único. Es considerada como una de las bandas de música más importantes de América Latina y ha recibido el apoyo de grandes figuras como Luca Prodan, David Byrne, Manu Chao, Andrés Calamaro y demás grupos nacionales e internacionales. Por su extensa trayectoria, la calidad de sus obras, su popularidad y su poder de convocatoria, sus canciones se cantan en los estadios, obviamente con letra modificada, por las hinchadas de todo el continente, y algunas ya son clásicas en la vida nocturna latinoamericana. Esta última frase me gustó porque es verdad, nosotros cuando ponemos música en distintos lugares siempre ponemos Los Decadentes. Y yo quiero aportar más bien que Los Decadentes igual tienen una clara influencia de lo que es la batucada y lo que es Brasil. Se nota claramente con la cantidad de tambores que tienen, con los tipos de ritmos y con los pitos que suenan ahí de fondo.
Así es, sí, además que tú estás inmersa en ese mundo.
Se lo escucho también.
Habrá que creer y confiar en esa aprensión subjetiva. Pues lo auténtico Decadente, lo que llama la atención de su biografía en este caso también es la cantidad de discos y la cantidad de éxitos inmersos en cada disco, uno tras otro. Uh-huh. Y la fiesta inagotable de esta banda argentina que acompaña el festejo de todo un continente.
Así es, además que igual pues es una banda como bien consolidada, porque no se han separado, no han tenido, pues obviamente a la luz pública, por ejemplo, no han tenido como tantos dramas, tienen una buena relación como banda y son bastante, digamos que movidos, yo encuentro, son una muy muy buena banda de lo que es la movida mestiza argentina.
Así es, y con Los Auténticos Decadentes hemos despedido el programa del día de hoy, especial número uno del rock mestizo en Argentina. Pasamos primero por grupos que son súper conocidos, principalmente de la movida del rock latino, pero que tienen que sientan las bases para este movimiento musical mestizo en Argentina. Obviamente Argentina es una fuente inagotable de música de uh-huh. todo tipo. Así es. Y lo más probable es que hagamos otro especial y otro, pero no, de hecho en este ya se nos quedaron dos, pero tratamos de hacer los más representativos de la primera y la segunda oleada, y que a la tercera, a la cuarta, hay todo un auge de los grupos reggae argentinos uh-huh. y de la música también con influencia del folclore argentino mezclado con el rock, que es importante también revisar, y también como estos grupos han dado vida también a otros proyectos musicales posteriores. Así que es importante mantenerse atento a los programas futuros de La Mestizonora en Radio San Joaquín.
Así es, muy bien, Mirko, y estás como habían, lúcido, así, sí. Bacán, me encanta. Yo estoy, parece que tranqui, un poco... Pero bueno, ahí nos apañamos, esa es la idea de ser compañeros. Y agradecemos entonces a todas las personas que nos escucharon el día de hoy por sintonizar La Mestizonora y por aprender un poco más cada día de lo que es la música del mundo y latinoamericana. Así que gracias a todos nuestros oyentes, nos escucharemos el otro lunes. Vamos a ver qué sucede, qué programa traemos para el otro lunes. Que tengan una muy buena semana. Y aprovechamos de decirle a la gente que quiera comprar su entrada para Manu Chao, que solo quedan las de 15 lucas.
Oye, y bien, se viene diciembre, un mes con Manu Chao, con Amparo Sánchez.
Oh, yo muero, ahí morí cuando supe que ya venía.
Yo creo que será un buen año para... para la música mestiza internacional. Estuvo el Sargento.
El Sargento.
Estuvo Fermín. Estuvo faltaban Fermín, estos dos. Manu Chao y Amparo.
Exacto. Oh, bastante.
Así movido. Que nada, pues lo vamos a dejar como sorpresa, porque más adelante, en diciembre, yo creo que va a estar marcado por estos dos conciertos con estos dos íconos de la música mestiza internacionalista.
Así es. Muy bien. Ya, Mirko, entonces nos vamos a despedir con un tema para dejar enganchados a la gente la otra semana. ¿Y ese tema será cuál, Mirko?
Dime tú. Dejemos con Goy Caramelo, La Trampa, dedicada a la mestizonora.
Excelente. Muy bien, aquí estamos entonces preparando los motores para despedirnos. Un saludo, que estén muy bien.
Coseche maldad. Oye, mamita, o mi abonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo.
Oye, no, compadre, bueno, mira.
Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo.
Oye, tu amor, mamá, eso es eterno. Y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye, mamita, tenemos un amor.
Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que he sido gran mami, ¿eh? Pero he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó.
Nunca, que no digas nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Nunca, que no digas nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como imaginaba, son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos,
fue La Mestizonora, un viaje por los sonidos del mundo.